COPE Andalucía.
Estar informado.
A esta hora, alerta amarilla por fuertes vientos en Almería y en Cádiz. Poca tregua nos va a dar la lluvia, según la Agencia Estatal de Meteorología. Y es que esta madrugada tendremos avisos por lluvias y vientos en todas las provincias. Solo se van a librar dos, que son Córdoba y Sevilla. Sigue, por tanto, la inestabilidad en esta Semana Santa andaluza. Y en las próximas horas, ¿qué nos espera? Bueno, según la Agencia Estatal de Meteorología, vuelve el invierno. Llega una bajada de las temperaturas. No vamos a superar los 20 grados de máxima en ningún punto de la provincia. ¿Y cómo está afectando esto a la Semana Santa, a las cofradías, a los pasos? Bueno, pues a esta hora tengo que decirte que la alegría va por barrios y por ciudades. En Jaén y en Granada no ha salido ninguna cofradía, en Cádiz solamente una, la Veracruz. Y la otra cara de la moneda está en Huelva, donde todas las hermandades hacen la estación de penitencia en este Lunes Santo. En Córdoba solamente la Merced y la Estrella se han quedado en sus templos y en Sevilla solo San Pablo y Santa Genoveva. El resto a esta hora recorren las calles de la ciudad. Y en Málaga, bueno, pues en Málaga de 6 cofradías, solo 2 realizan la estación de penitencia, que son gitanos y los estudiantes. ¿Y cómo está afectando todo esto a las reservas de Semana Santa? ¿Vienen los turistas cuando llueve aquí a nuestra tierra a disfrutar de unos días en la Semana de Pasión? Arturo Bernal es consejero de Turismo.
Y lo que sí se podría ver afectada sería la última hora. Pero de momento no estamos teniendo cancelaciones significativas en esta materia. En cualquier caso, cuando esto se produce, podríamos estar hablando de una variación de 5 o 6 puntos porcentuales, aunque no es algo científico, ¿sabe? Que es un poco en base a la experiencia que tenemos de últimos acontecimientos.
Bueno, pues no está habiendo cancelaciones, según el consejero. Por tanto, esto es una buena noticia para el sector. Y es que la Semana Santa aquí en nuestra tierra tiene un fuerte impacto económico. Un fuerte impacto que se nota sobre todo en ciudades como en Sevilla, con un impacto de 400 millones de euros, o en Málaga. Y precisamente nos vamos hasta allí, nos vamos hasta Málaga, porque queremos saber qué impacto económico tiene la Semana Santa en esta ciudad. ¿Cuánta gente viene atraída por las procesiones? Bueno, pues la respuesta está en un informe de la Universidad de Málaga, Carmen Cerván.
La Semana Santa genera en la ciudad un impacto económico de casi 400 millones de euros. Así se desprende del último estudio realizado por la Cátedra de Estudios Cofrades de la Universidad de Málaga. Según este análisis, la Semana Santa atrae a la ciudad a casi 600.000 personas. La mayoría, el 66%, son vecinos de la capital y del área metropolitana. Y el 34% son no residentes. Entre ellos destacan los turistas españoles, aunque cada vez también nos visitan más extranjeros atraídos por las procesiones. Benjamín del Alcázar es el director de la cátedra.
El incremento espectacular que ha tenido la demanda turística, ¿no? Podemos decir que es una característica que se viene observando en general, ¿no? Pues en la mayoría de las grandes ciudades y de forma muy particular en Málaga capital.
Vienen cada vez más turistas atraídos por la Semana Santa y también gastan más, una media de 242 euros por persona y día.
Gracias, Carmen. 7:53, soy Yolanda Aguirado y tengo una buena noticia para ti, porque sí, todavía quedan pregones en tu COPE más cercana.
Ya puedes recoger de forma gratuita en tu emisora de COPE los pregones andaluces de la Semana Santa 2024.
Y lo hacemos gracias a la ayuda de Aguacates Drops, Grupo Baeza, Interfresa, Asociación Interprofesional de la Fresa Andaluza, Legumbres La Pedriza, Montepío, Entidad Aseguradora y Turismo Andaluz.
Rompe barreras, enciende la revolución con Social Energy. Calidad imbatible, precio invencible. Si no, trae tu presupuesto y te lo mejoramos. Hasta 3.150 euros con tu instalación premium con 2 baterías, 5 años de garantía, con primeras marcas y 2 años de seguro todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
¿Sabes que el 80% de las personas sufrirán alguna patología en los pies a lo largo de su vida? En Sanicor Ortopedias hemos creado la Unidad del Pie, un servicio innovador y vanguardista, donde nuestros expertos te ayudarán a encontrar la solución más adecuada para ti, como la fabricación a medida de tus plantillas. Ven a vernos en nuestras 28 ortopedias en toda Andalucía o infórmate en sanicor.es.
¿Qué nos une? Nos unen las personas. Nos une el conocimiento. Nos une el entorno, nos une la cultura, nos une el progreso. Con nuestros proyectos, en Fundación Unicaja, queremos compartir contigo todo lo que nos une. Un futuro ilusionante.
Revive estos días la pasión de Cristo como nunca antes la habías visto. Ven al Museo Internacional de Arte Belenista de Mollina, Málaga, para descubrir una exposición que no te dejará indiferente. Visita una muestra única con 12 obras que recrean los últimos días de Jesús de Nazaret. Una exposición llena de detalles que no te puedes perder en el Museo Internacional de Arte Belenista de Mollina.
Desde el pasado verano, y han pasado ya unos cuantos meses, 22 jóvenes infractores han conseguido un empleo después de salir del Centro de Internamiento de Menores Infractores Tierras de Oria. Está en Almería. ¿Y cómo lo han conseguido? Bueno, pues gracias a un nuevo plan que está apoyado con fondos de la Consejería de Justicia. Se llama Plan Arraigo y consiste en trabajar con estos menores, con estos chavales, y capacitarlos para que puedan tener un trabajo, para que puedan tener una vida normal, en definitiva, para que puedan tener una segunda oportunidad. Quiero presentarte a Fu. En su día cometió un delito y ahora su objetivo es pasar página. Tiene un contrato a media jornada en una granja de gallinas, pero para él este contrato a media jornada es mucho más que un trabajo.
Pues mira, la verdad es que fue un momento muy bueno, porque no me esperaba encontrar trabajo tan pronto. Para mí la verdad como fue como una segunda oportunidad en la vida, ya que no es solamente encontrar un trabajo, sino sentir que cuando salga del centro voy a tener un futuro, voy a tener algo en la vida.
Un gran equipo de personas está implicado en que Afu y otros menores como él encuentren esa segunda oportunidad que buscan. Cuando son las 7:56 minutos de la tarde, saludo a uno de los responsables, saludo a Emilio Calatayud, juez de menores. Emilio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuando un menor comete un delito, en lugar de ir a la cárcel, en lugar de ir a prisión, va a un centro de menores. ¿Cómo son esos centros? ¿Cómo es la vida en un centro de menores? ¿Se parece en algo a la vida en la prisión, a la vida en la cárcel?
No es un colegio, ¿eh? No es un colegio, que eso es lo que... no, es un talego, puro y duro. Ahora, se trabaja mucho con ellos. Se trabaja en la educación, en la formación, muchos profesionales que tiene... Ahora, es muy duro también, ¿eh? Hay chavales que, por desgracia, nunca han estado insertados. Entonces no los podemos reinsertar. Lo primero que hay que hacer a veces es curar. Y después insertar, porque nunca han estado insertados. Y luego ya en su caso reinsertar. Y entonces allí hay educadores, hay psicólogos, hay psiquiatras. Es decir, ya depende del tipo de centro en el que lo mandamos. Y están dando muy buen resultado. Lo que pasa es que no se conoce bien la justicia de menores. Y, de hecho, la justicia mayor está copiando ciertas medidas que llevamos nosotros adoptando desde hace muchos años. En menores, como son las libertades vigiladas, trabajos en beneficio de la comunidad, nosotros lo llevamos aplicando desde el principio.
Bueno, usted en concreto lleva desde el año 88 ejerciendo como juez de menores. Y me consta que en esa época los menores que delinquían eran sobre todo... chavales, niños que no tenían recursos, pero ahora las cifras hablan de menores de clase media y media alta. ¿Cómo se comportaban antes y cómo se comportan ahora ante la justicia?
Mira, los chorizos de antes, y perdón por los chorizos, que siempre me gusta llamarlos mis chorizos, pero lo digo con cariño. Los delincuentes que yo tenía, los chavales que llegaban al juzgado, cuando yo tomé posesión al juzgado de menores desde el 88, eran normalmente clases marginales. Y conforme ha ido evolucionando el tiempo, siempre digo que se ha democratizado la justicia de menores. Ya no llegan clases marginales, también llegan. Pero lo que más hay son clases media y media alta. Y ya depende del delito. ¿Pero por qué ha pasado esto? Pues porque eran más legales los chorizos antiguos. A mí me llegaban y me decían, pues no sé cuántos tirones, no sé cuántos... Mire, don Emilio, yo me voy a tragar lo que usted me... Lo que yo he cometido. Pero lo que yo no he cometido no me lo voy a comer. Y ahora llegan los chavales y primero, por la culpa de los padres justifican todo y te empiezan a mentir, te empiezan a engañar, que es que celebrar juicio a veces es complicado, pero los padres que justifican a los niños.
Pues en esos casos, flaco favor hacen los padres a sus hijos. Emilio, cuando un menor comete un delito y va a un centro de menores y durante su estancia en el centro cumple los 18 años, claro, la pena sigue. ¿Entrará en prisión este ya no menor?
Cuidado, que también hay casos, porque la ley lo establece así, que si son delitos muy graves y el chaval cumple los 18 años y no ha terminado su medida, podría incluso pasar a prisión. Ahora, se intenta evitar, pero pueden pasar a prisión, ¿eh? Y yo, de hecho, he tenido chavales que han cometido el delito con 16, 17 años y han terminado en prisión.
Pues Emilio Calatayud, juez de menores, gracias por atendernos y buenas tardes. Esta entrevista la puedes encontrar en cope.es/Andalucía. Ahora llegamos a las 8, te quedas con Expósito, te quedas con La Linterna.